Se abrió el telón.
Se abrió.
Es la previa.
Es la previa, sí. Estábamos escuchando del disco Piel, que fue editado un mes antes del comienzo de la pandemia y del aislamiento, febrero de 2020.
Muy buen nombre para anticipar, ¿no? Porque lo que nos faltó fue Piel, justamente. Sí.
Estábamos escuchando a Acorazado Potemkin con la canción El Sheriff.
Bueno, decíamos que es un buen telón por algo que va a suceder este fin de semana. Yo lo voy a decir pasito a pasito, sí, para no tropezarme en el camino. Primero dándole la bienvenida y agradeciendo la gentileza a Johnny de Yvonne Van Cleef. ¿Cómo estás, Johnny?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, bienvenido.
Bueno, bienvenido. Por primera vez, sí, porque seguramente ya habrá otras oportunidades, Yvonne Van Cleef va a estar presentándose por partida doble este fin de semana. Y ahora paso a leer, viernes, el viernes tendrá lugar entonces en Ochava Roma, Santiago de Chile, 2699. Un show junto a Juan Pablo Fernández, vocalista y guitarrista de Acorazado Potemkin, con quien Yvonne Van Cleef grabó el disco 13, The Unfortunate Numbers. Bueno, creo que ando bastante bien en el inglés.
Lo pronunció bien,
creo. Estuve pensando todo el día en cómo pronunciarlo. Esto va a tener lugar entonces el viernes en Ochava Roma. Y el sábado va a ser... va a haber un unipersonal de Melissa Malatesta y cierra a cargo de Ex Nida. Y el sábado 10, en el Jardín de los Presentes de San José del Rincón, se va a presentar Yvonne Van Cleef junto a Zorro de Estrellas. Dicho todo esto, bueno, ¿qué se puede contar de cada fecha, Johnny?
Bueno, primero contentos de que vamos a poder presentar acá con Juan Pablo el disco que grabamos, algunas cosas más. Esta vez lo invitamos a que participe de nuestra parte instrumental, así que va a traer la guitarra y se va a sumar. Eso nos tiene ansiosos, digamos, de ya empiezan los ensayos. Ya llega y tenemos que empezar a ensayar porque vamos a hacer algunas cosas nuevas.
¿Cuándo llega?
El jueves temprano. Y ahí tenemos...
No hay mucho tiempo para perder.
No, venimos haciendo cosas online. Como ensayamos por una parte nosotros, le mandamos. Y hace poco también tocamos en Buenos Aires con él. Así que fue una movida parecida. Pero bueno, entonces el viernes tenemos ahí en Ochava Roma estamos pensando algo más rockero, digamos, ese día. Y cierra Ex Nida, que para nosotros es un gran amigo que admiramos mucho, que musicalmente siempre nos conmueve y siempre predispuesto para organizar cosas con nosotros. Y el sábado ya queremos ir de locales, porque vivimos todos allá en Rincón y nos invitó Santiago del Jardín de los Presentes, que es un lugar hermoso, que nosotros tocamos hace un tiempo, pues no era abierto como para bandas. Y es un patio muy lindo, con sillones, barra, todo. Y bueno, un día nos invitaron, fuimos a hacer un ensayo abierto. Y a partir de ahí, bueno, estamos habilitados ahí. No tocamos tan fuerte, no hacemos...
Hacen tanto lío. Aparte, ahora, sí, tengo la escena como de tereré, alguna cervecita, ideal, cerquita del río. Vos decías recién nosotros, y acá hay una dualidad que me interesa mucho con Yvonne Van Cleef, porque es un proyecto que empezó vos grabando todos los instrumentos y demás, y se fue generando como un colectivo artístico, ¿no?
Bueno, eso es que creo que es una gran definición. Yo me siento cómodo con eso, con un colectivo, y que son artistas mis compañeros, digamos, que me ayudan a llevar adelante una idea, digamos. Sí, empieza tipo de cosas mías, personal, así, súper íntimas, que yo le mostraba a algunos amigos, che, podemos hacer esto, y siempre eran descartes, quedaba como, bueno, acumulaba carpetas y en algún momento las borraba. Y dije, no, las voy a subir, y bueno, las subí, y le puse un nombre. Y los nombres eran todos en castellano, y los cambié, eran todas cosas de Entre Arriba, el primer disco, El Brillante, sí, Arroyo Bueno, Arroyo Malo, era como todo el camino a Concordia, digamos.
El paisaje,
el
claro.
El paisaje, y bueno, le cambié, así, El Traductor, no ese.
¿Y cómo fueron apareciendo justamente y acoplándose a tu proyecto inicial, Johnny, los diferentes músicos que ahora están en Yvonne Van Cleef?
Bueno, eso convivía con otros proyectos que yo tenía. Yo, uno de los chicos, Martín, guitarrista, se fue a Córdoba un fin de semana que estaba el Santo Noise, que es un festival de noise, de experimentación. Y volvió con la idea de, ¿no?, tenemos que ir a tocar, porque ahí en el único lugar donde nos van a aceptar hacer esto, ¿no? Y empezó, bueno, toquemos, digamos. Y nos juntamos un rato antes de ensayar con la banda y empezamos a preparar, digamos, como dúo. Y tocamos así un par de veces, tocamos con Trash Collapse en Paraná, que es un capo, ¿viste? Y así fui haciendo más contacto en Argentina, digamos. Ahí con el sello Isla Visión se fue dando todo eso. Después, bueno, apareció Juli, que toca la batería. Dijo, yo quiero tocar, toca la batería y la trompeta. Martín también toca la guitarra y la trompeta. Y así. Después me lo encontré a Pipi en el barrio y estábamos tomando una cerveza con el cuñado. Y él fue a poner música y yo dije, epa, mirá lo que puso ese tipo. Y al rato va de vuelta, hacía como de DJ. Y yo dije, ah, mirá. Y nos pusimos a hablar. Y es como que sabía un montón de música, de sintetizadores, tenía una re cabeza. Bueno, venía a probar y no me dio ni bola, ¿viste? Así, claro, bueno, no sabía con qué se iba a encontrar. Hasta que me lo cruzaron en el barrio tanto que un día cayó el ensayo y quedó. Ahora estuvimos grabando unas cosas con una chica, que un chelista, Valeria, que bueno, por ahí se suma alguna... Es como una configuración abierta, claro, digamos. Y también nos intercambiamos instrumentos, eso nos parece valioso... Para pasarla bien nosotros, ¿no?
Bueno, en el plano de las grabaciones, que es como, si se quiere, la legitimación de la industria, ¿no? Yo busco en YouTube y en Spotify, y si la banda está ahí es porque existe. Viste que hay como una cuestión así. Y uno, si busca Yvonne Van Cleef, aparece LP Sesiones en el Montacargas, que alguien subió. Pero en realidad hay que hurgar en Bandcamp, que es donde está la contraindustria, la contracultura, las maquetas. Ustedes eligieron ese camino, y es en definitiva el camino que les ha dado más satisfacciones, por esto que venimos hablando. ¿Qué significa para ustedes estar en Bandcamp y por qué ahí?
Bueno, yo amo Bandcamp, porque es una aplicación gratis que escuchás nueva música, encontrás cosas que no es que sea una cosa tan rara, digamos, pero sí hay como un micromercado de gente que escucha algo un poco más complejo, digamos, y que tiene que ver con una impronta más rockera, más ambiente, más noisera, no es tan hip hop, que es más SoundCloud, una cosa así. Y después aparecer en todas las plataformas es como que... No sé, como que hay una búsqueda más inquieta del de Bandcamp. Y terminó funcionando para nosotros como en todos sentidos. Porque lo subís y no es que Spotify te hace esperar 3 meses y te dice, este tema es muy ruidoso. O está mal masterizado. Y te pago por la reproducción. Esa lógica también. Y después de entrar en una lista...
Las agregadoras,
todo eso. Inclusive los productores fantasma que sacan un montón de temas. Es un lugar para tirar una gotita y no tener 100 reproducciones en 5 años, digamos. Y vos tal vez te pasaste un montón de trabajo, haciendo un montón de tiempo. Y nada, Bandcamp lo subí, lo quiero subir ya y lo subís. Claro. Y además tiene esa generosidad de que te levanten un disco y diga, este es nuevo y notable, claro, y aparezca en la plataforma.
Los comentarios,
un montón de tiempo, y lo hacen con mucha música argentina. Hacen especiales de música argentina, de todos los géneros. Entonces eso también atrae a uno como artista a decir, bueno... Y también está detrás de eso que el usuario se hace fan tuyo y te deposita plata si quiere, en nuestro caso, digamos.
Claro.
Que nos ha funcionado.
Y bueno, hablábamos al comienzo de la presentación junto a Juan Pablo Fernández, vocalista, guitarrista de Acorazado Potemkin. ¿Cómo se da esa conexión, Johnny?
Bueno,
¿o cómo surge?
Creo que como decía, también es un poco la bondad esa de internet y de haber... Que nos haya expuesto Bandcamp hizo que aparezcan un montón de reviews y en un montón de listas de Radio Music. Y de alguna manera llegó el disco y él muy generosamente me escribió para hacer algo. Y bueno, yo muy emocionado, digamos, un gran fan, así que fue emoción familiar, digamos, así un festejo.
¿Y quién es Ted Gioia en esta historia?
Bueno, Ted Gioia es uno de esos que levantó el disco, digamos, un escritor muy conocido de la historia del jazz, aparte de músico, que es un musicólogo. Y nos pone en Twitter, pone su reseña, que es parte de un mail list, que vos te suscribís y el tipo te manda así sus recomendaciones. Así que esa fue una gran review, que yo ni sabía quién era Ted Gioia hasta que vi la review y lo busqué, pero... Mis compañeros de Ivón sí sabían.
Flasharon.
¿Y cómo se da la estética con el spaghetti western? Porque lo hablábamos fuera del aire, que está muy bueno. Bueno, la aparición de Van Cleef, el gran Lee Van Cleef, que fue uno de los grandes villanos del spaghetti western. También puede haber una conexión con San José del Rincón, que tiene todo ese clima, esa estética por ahí similar a lo que eran los spaghetti western.
Bueno, muchos spaghetti western se filmaron acá, en Argentina, claro, misma, digamos, en Entre Ríos, que hablábamos hoy también. Y sí, el spaghetti, o todo el western, inclusive la americana, que tiene también, ha sido una influencia. Y yo, con las cosas de Yvonne, también lo emparenté mucho con un disco que sacó Nick Cave con Warren Ellis para la película, también un western canadiense. Hacen dos discos y yo dije, ah, bueno, pero esto... Está, encaja perfecto, digamos. Era como para mí, me cerraba la idea. Y yo estaba muy fanatizado con el western en ese momento. sigo un poco. Enganché un canal que sube miles de películas de western. Y ando haciendo zapping, diciendo que esta música está buenísima. y así adquiriendo influencia.
Y de algún modo los guiones de la composición, ¿son guiones visuales? O sea, ¿vos te los imaginás como una recreación de alguna escena o son meramente, entre comillas, musicales?
Son expresiones musicales de la improvisación, digamos. Todo nace de estar buscando ideas, de estar grabándolas, digamos, de hacer ese ejercicio de tocar el instrumento y de poder grabarla con lo que tengas a mano, no ir a un estudio, no porque esté en contra, ¿no? Claro. Cuando puedo, voy y lo hago. Pero es otra lógica la de estar en la compu, grabar un pedacito, grabar otro, buscar el sonido. Y en cambio, esto se genera a partir de, pongo rec.
Claro.
Voy a tocar.
¿Y tocar el instrumento cuál es? Porque sos multiinstrumentista, ¿no?
Bueno, yo en realidad juego con todo.
Claro.
Digamos, perilleo las cosas y hago ruido. Y algunas cosas me parece que suenan mejor que otras. Y con eso voy armando. No es que yo tenga una formación musical, digamos, ni que estoy haciendo arte sonoro. Entonces tengo una conciencia de la frecuencia que estoy utilizando. Estoy, en realidad... Nada, un día toqué la batería y la grabé, y el otro día le toqué algo arriba y así, claro. Se va armando.
Claro.
Bueno, y hablabas de la música de los spaghetti western, Johnny. ¿Qué soundtrack o qué música de spaghetti western a vos te llamó la atención? ¿Te marcó de alguna manera? ¿Lo seguís escuchando?
Bueno, a mí me gusta mucho Friends of Dean Martin. Que no es tan western, es un desert rock, digamos, pero muy emparentado. Después lo que sí escucho mucho es lo que hace Caleb de Francia, que él está muy metido en el tema, entonces es como que mucha producción, y eso también recomiendo escuchar como western. Y hay unas listas en Radio Music, unas listas donde aparecemos que tienen un montón de... Volvemos, bancan 100 discos del estilo, que están buenos. Entonces es como que uno puede escuchar mucho de todo eso, inclusive tengo agendadas bandas de Italia, no me puedo acordar los nombres, pero las tengo, esta la sigo y vuelvo a escuchar eso.
Claro.
Así como clásico de Ennio Morricone, caes en la lógica esa. Y la otra que te tiro es la de Nick Cave y Warren Ellis, que es así, es un discazo. Sí.
¿Tenés un número de cuántas grabaciones, cuántos discos o EPs has grabado como Yvonne Van Cleef? Porque bueno, con esto de Bandcamp por ahí quizás se pierde el conteo.
Sí, sí.
Pero más o menos un aproximado.
Y son como 25 los que tengo publicados yo. Después hay otras cosas que se publicaron por otros sellos, que salieron solo en el sello. Incluso ese que comentaba, que está en Spotify, que fue un sello, nos invitó a grabar, a tocar a Buenos Aires, a un sótano, que hermosa experiencia para nosotros, y nos fuimos con un disco grabado. Bueno, la condición era, yo lo subo a Spotify, bueno, subilo. Tomá el disco del regalo. Pero sí, hay mucho. Creo que bueno, eso decía, uno va trabajando como las maquetas, y hace 4 años que estamos publicando. Bueno, si fuese una banda, estuvimos los 4 años ensayando, ¿qué nos quedaron de esas 25 maquetas? ¿Cuáles serían las 15 canciones, 10 canciones que tenemos terminado, que podemos arreglar, podemos grabar?
Claro.
Nunca se logra lo que se grabó ahí con esa intensidad de la improvisación y del rec y de, bueno, grabar.
Pero hay una pulsión artística permanente ahí, ¿no?
Claro, y una búsqueda también, hay que hacer el ejercicio de bueno... No sé si tengo muchas ganas de ir a enchufar todo, pero bueno, tengo un tiempito y lo voy a hacer, porque también es ser constante en ese trabajo, digamos.
Y bueno, el 18 de marzo, Johnny, participaron junto a Daniel Melero en el Aleación Imprevisible Tour. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, increíble, pero de vuelta, ¿viste? Claro. Como que todas las cosas que pasaron este año para nosotros fue muy increíble, porque arrancamos el año haciendo un recital en Buenos Aires, en el Centro de Arte Sonoro, ahí Caso. Uh-huh. Después salió lo de Melero, después tocamos en el Repelente, después tocamos en Buenos Aires con Sala de Máquinas, que es la banda de Alejo Vintrop, que también tocó en el Pequeño Orquesta, tocó en Me Darás Mil Hijos y no sé cuántas bandas más. Y bueno, cerramos así acá. Así que creo que bastante.
Claro.
Sacamos 4 discos, tenemos uno más grabado y vamos a descansar en enero, supongo.
Bueno, hay material para la biografía, ¿eh?
Sí,
mucho material.
Bueno, pero Juan también coincide, como que el hecho artístico hoy es justamente hacer obra, digamos. Uh-huh. Que hacer un recital, bueno, más o menos, que uno tiene que ir continuamente. Creo que eso también lo llevó a él a querer hacer algo con nosotros. Además, necesito más producción. Tengo cosas para hacer, digamos.
Sí, y lo pienso también en el entorno independiente o indie santafesino, el vínculo por ahí con referentes o emergentes de Repelente Discos. Bueno, hay una noción común, digamos, en torno a la escena, ¿no?
Sí. Creo que Repelente representa una escena muy importante. Yo lo admiro mucho. Creo que el ciclo de este año ha sido muy jugado. Creo que se lo he comentado también. Vuelvo con lo de hecho artístico. Me parecen hechos artísticos notables. Tal vez no sea popular, tal vez no sea... Pero me parece que las cosas que pasaron fueron muy interesantes. La otra vez que hicieron el sindicato, que eran, no sé, 10 tipos improvisando, inclusive una persona de Rusia, ¿viste? Vos decías, esto es increíble haber estado acá y decir, bueno, este hecho fue importante. Hay una escena, digamos, sí, que se va dando los viernes folk, que se va dando en la casa que todos van, esa del mensaje privado y así. Uh-huh. Hay como una escena. Como en todas partes, digamos, no es diferente lo que pasa en Santa Fe que en Inglaterra, claro. Digamos, por lo menos lo que yo veo es como que también son barcitos clandestinos que pagan 5 euros y hay noise.
Bueno, recordamos entonces esta doble fecha, ¿no? Por un lado, el viernes 9 en Ochava Roma, Santiago de Chile 2699. Se va a estar presentando Yvonne Van Cleef junto a Juan Pablo Fernández, vocalista y guitarrista de Acorazado Potemkin. Además va a haber un unipersonal de Melissa Malatesta y cierre a cargo de Xnida. Y el sábado, en el Jardín de los Presentes, en San José del Rincón, Yvonne Van Cleef junto a Zorro de Estrellas. Por eso hablábamos con Johnny. Un placer recibirte. Gracias por la visita.
No, por favor, un placer para mí. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, te esperamos la próxima.
Cuando haya novedades, cuando quieran.
Como vino este 2022, me imagino que el 23 también va a tener.
Bueno, tenemos el disco para marzo del 23. Ya está...
Ya lo comprometemos.
Bueno, marzo, todavía no tengo la agenda de 2023, pero
ya no,
marzo anotado.